Querida Carolina, quiero llevarte a tal vez esa oportunidad que viste después de este accidente, que algo ya nos adelantaste, 8 meses en una rehabilitación de pura cabeza, o sea, donde tú dices que a lo mejor bloqueaste un poco las emociones para seguir. Yo te escuché en una presentación que hiciste, en que decías que el futuro nunca va a ser neutro y que depende de uno, de todos, ese tono que le damos, ese sello que le damos, ese camino que queremos. Y tú decidiste que el accidente del 2006 y la condición de discapacidad en la que estás desde hace 20 años no te iba a definir. Y por lo tanto tú ibas a trabajar todos los días para seguir siendo la mujer que eres, la profesional que eres. Hablas también de cifras bien importantes y me gustaría llevarte a eso. Primero, ¿a qué te refieres con eso? Que el futuro no es neutro.
Ay, sí, gracias. Eso lo dije en una presentación que hice en Congreso Futuro.
¿Fuiste la primera mujer en presentar en Congreso Futuro?
No, la mujer.
Tú me lo decías como en silla de ruedas, que subiste.
En silla de ruedas, sí. Oye, porque fue muy... yo me enteré después. Fue muy increíble, no sé, ahí le ponemos un adjetivo calificativo. Yo presenté este año 2026, pero el año 2025 yo fui a ver a varios amigos que presentaron en Congreso Futuro, pero presentaron no en el escenario principal,
claro,
sino que en los escenarios como que hay de al lado. Y me fui a meter al escenario principal, que se veía súper lindo. Oye, yo dije, qué gana de algún día estar ahí. Pero me di cuenta que era una escalera increíble para abajo. Y justo yo, a la única manera donde podía llegar era donde estaba como el suite.
Claro.
Como que están los gallos con los computadores, con los controles. Entonces... yo siempre he sido zapa. Entonces,
le pregunto, busquilla.
Entonces le digo al tipo que estaba al lado, le digo, oye, le digo, yo podría estar allá abajo en el escenario principal. Y me dicen, ni una posibilidad, no hay cómo llegar. Ya. Bueno, salgo de ahí y me encuentro con el ex senador Girardi, que es el gran
lidera, claro,
que el gran creador
de Congreso Futuro.
Entonces le digo, oiga, senador, le digo, usted sabe que yo no podría estar allá adelante dando una charla. Ay, me dice, de verdad que ¿qué querés que le haga? No podemos darle en el gusto a todo el mundo.
Ah. ¿Qué te dijeron?
Así como... no, él, yo creo que Guido no andaba en sus mejores días, de haber andado pensando cualquier lecera, porque él es un gran personaje. Sí. De verdad que hoy, para mí, él es un súper referente. Entonces... salgo de ahí y está la Julieta Martínez, que no sé si la conoces tú, que ella es una chiquilla que hoy tiene 21 años, pero yo la conocí a los 15, cuando fue la fundadora de Tremendas.
Muy joven.
Entonces me dice, ay, Carito, qué bueno que estáis haciendo acá. Ella andaba de voluntaria. Entonces le digo, Juli, ¿podéis creer lo que me dijo Guido? Entonces le conté, pues. Me dice, ay, es que están desubicados. Bueno, ya, y me fui. Pero a mí, yo no había hecho el match de que la Julieta es hija de la que es la directora ejecutiva de Encuentros del Futuro. Entonces, seguramente...
Se lo tiene que haber comentado a su mamá.
Se lo tiene que haber comentado a la mamá. Y en octubre del año pasado me llega una carta del Senado, que yo no podía creerlo, que era invitándome a presentar a Congreso Futuro, y me habla la niña de Relaciones Públicas, y yo era como que
no estaba broma, no está la cámara,
no, es como que habían invitado, no sé, que me había llegado del Principado, me había llegado una invitación. Entonces le digo a ella, le digo, oye, pero esto es real. Oye, venía firmado por Guido Girardi, por el ex senador Osandón, por Francisco Chaguán.
Por el senador Osandón, claro.
Claro, por el senador. Que eran todos los como los cabezas de serie de esta iniciativa. Francisco Chaguán también. Sí. Entonces yo le digo a ella, oye, pero le digo, ¿yo podría llegar al escenario principal? Sí, me dice, por eso te estamos invitando.
Rompiste un esquema, entonces, o sea, claro.
Bueno, y lo que sucedió fue que la Marisol, claro, tomó el mensaje, y lo que hicieron fue que había una escalera por detrás, por donde pasan los speakers. Mm. Entonces había una escalera muy larga del segundo piso al primero, y lo que hicieron fue poner como un pequeño montacarga que baja.
Perfecto.
Del segundo al primero. Así que fui la primera persona en subirse ahí a Congreso Futuro, y yo lo encontré fabuloso.
Pero eso es un poco también, siento yo, como no sé si la misión, pero tú eres embajadora, por lo tanto vas rompiendo también algunos esquemas. Fuiste la primera, y eso significa también la tremenda responsabilidad de no ser la única, de impulsar a otras personas a que vayan rompiendo también los esquemas, a correr la línea de lo posible. Bueno, en esta misma charla que tuviste, hablas de este futuro neutro, hablas de cifras que yo las encuentro alarmantes. Hablabas de el porcentaje de gente con discapacidad o con neurodivergencia que está absolutamente fuera del punto de visión o del radar de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de cómo las personas mayores de 18 años, en alguna de estas dos situaciones o escenarios, no están dentro del mundo laboral. Y significa entonces también, hablabas mucho del costo, o más bien de la economía quizás, de la inclusión o de la discapacidad, cuando los dejan afuera del radar y todo lo que se pierde. Y era bien impactante decir que en el mundo eran la comunidad, la gran minoría dentro de los grupos, si uno quisiera jugar a las categorías.
Somos la mayor minoría, fíjate, porque las personas con discapacidad somos el 18% de la población. Y ahí, bueno, podríamos hablar incluso de género, porque habemos más mujeres con discapacidad que hombres.
Ah, mira.
Sí. No, y ahí podemos entrar a hacer doble clic, y yo me emociono. Incluso por la ley hoy, si uno se va a los números de la Dirección del Trabajo,
claro, la ley de inclusión,
que a la ley de la, por la ley 21.015 que partió en el 2018, hay más hombres contratados que mujeres, siendo que habemos más mujeres. El 65% de las personas con discapacidad somos mujeres. Y hoy, si uno se va a los números de la DT,
claro,
el 72% de las personas contratadas por la ley de inclusión laboral son hombres. Bueno, y si nos vemos que las personas en neurodivergencia son aproximadamente como un 10%, somos las minorías más grandes que hay. Sacando a las mujeres, porque las mujeres realmente no podríamos catalogarnos como una minoría.
No, claro no. Que no.
Entonces, hoy estamos fuera muchas veces de todo lo que es los avances tecnológicos y sobre todo de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, si una persona neurodivergente, sobre todo las personas autistas, que hay diferentes categorías, ¿cierto? Sí, porque es un
abanico amplio.
Sí. Es un abanico amplio. Pero los que están más en temas como que les cuesta hablar, hay unos que hablan más como robótico. Esas personas, las personas, por ejemplo, con síndrome de Down, o las personas sordas. No sé si has escuchado hablar a alguna persona sorda.
No.
Que habla como más como robot.
Sí.
Entonces, si ellos le dictan a un chatbot, por ejemplo, el chatbot inmediatamente dice, esto es un error. Es un error y lo elimina, como que esto no existe. Por ejemplo, yo ahí hacía el ejercicio.
Tú comentabas del reconocimiento facial, que a las personas en silla de ruedas le obviamente no identifican que la persona está en una condición distinta, que a lo mejor necesita otras habilitaciones.
De todas maneras, la inteligencia artificial tiene varias falencias en ese sentido. Por ejemplo, yo les preguntaba ahí al público, que habían 800 personas sentadas, yo les decía, ¿quién de ustedes ha postulado algún puesto en este último mes? Oye, el
muchos.
70% de la audiencia levantó la mano. Y yo les decía, ¿sabían ustedes que el primero que los entrevistó fue la inteligencia artificial?
Nadie sabía.
Nadie. Entonces, eso es muy...
Bueno, pero si es así, tal como tú lo planteas, la gente que está en la situación de discapacidad, neurodivergencia, este 18% a nivel mundial... se queda como inmediatamente afuera de ese proceso.
Quedan inmediatamente afuera, sobre todo...
Sin evaluar las habilidades y las condiciones para el cargo.
Sobre todo la gente autista. Porque que los entreviste un... que los entreviste como un sistema, un video que tengan que filmar, inmediatamente se sienten incómodos, se sienten asustados, se sienten nerviosos. Entonces, en general, a mí me escribe mucha gente y me dicen, oye, es que no puedo dar el video, súper angustiado, no puedo responder el video. Entonces, esa gente queda inmediatamente fuera de los procesos. Entonces, hay empresas, por ejemplo, que... Te preguntan, ¿usted tiene algún tipo de discapacidad? ¿Tiene, por ejemplo, neurodivergencia?
¿O necesitas algo para...?
¿Necesita algo?
Para resolver el trabajo.
Inmediatamente esos son derivados a un grupo especialista que los entrevistan de otra manera. O si no, la gente quedaría fuera.
Quedaría fuera, sí. Bueno, además tú también me mencionas, y los datos que tenemos, es que casi el 88% de las discapacidades no son visibles.
Sí, porque, por ejemplo, si uno le pregunta a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, tú le dices, oye, dibújame una persona con discapacidad.
¿Y te la dibuja en silla de ruedas?
Inmediatamente te va a tirar un hombre,
¿ya?
Un hombre, no una mujer, en silla de ruedas. Entonces, yo al mío, que me conoce...
Claro, lo tenés súper educado.
Entonces le digo, ¿qué? Es que esto fue muy simpático. Me tiró al tiro un hombre en silla de ruedas. Entonces, creo que me tiró a mí. Pero en general, si tú hicieras el ejercicio, te tiraría un hombre. De todas maneras, porque tiene un sesgo de género infinito. Entonces, yo le digo, oye, ¿qué porcentaje de las personas con discapacidad andan en silla de ruedas? Y me dice, hoy sí, qué increíble, porque inmediatamente encontraste el sesgo, porque las personas en silla de ruedas, dentro de todos, son solo el 12%. O sea, el 88% de las discapacidades son invisibles. Y eso es bien increíble y bien decidor.
Es bien decidor. Y obviamente genera un trabajo y una responsabilidad con la temática mucho más profunda.
Mucho más profunda, porque estamos esperando, por ejemplo, que las personas que... mi discapacidad es muy visible.
Claro.
Entonces, pero igualmente es súper desafiante, porque es como que yo anduviera con la etiqueta colgando. Tengo discapacidad. Y inmediatamente el otro, sobre todo en lo laboral, te juzga como menos capaz.
Bueno, eso decías tú.
Sí.
Y la reflexión también después de tu accidente es que no solo perdiste lo que es visible de ver, mira la redundancia, tal vez la capacidad física, esa autonomía física, sino que inmediatamente la sociedad, el mundo laboral, te dejó como inhabilitada.
Exacto. Inmediatamente tú pasas a ser como, no te voy a decir como de otra categoría, pero tú pasas a tener como otras etiquetas, como menos capaz, menos eficiente. Bueno, de hecho, a mí me despidieron de la empresa donde yo trabajaba porque ya no servía para lo que me habían contratado, cuando en realidad yo no había perdido ninguna facultad mental.
Claro.
Pero ellos mismos me dijeron, oye, no salgáis a ver a los clientes, porque en realidad se pueden impactar.
Bueno, sí, se van a impactar, sí, pero...
Entonces, claro,
todo nomás,
en esa época, y yo que tenía mi autoestima, pero por
el
menos 20... obviamente quise caso, bueno, mejor que no salgo, entonces me fui quedando, y ellos, claro, cuidaron más al cliente que a mí misma,
Y yo creo que son cosas que tenemos que ir derribando eso. Pero y ahí ha tenido una gran labor la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, que vino recién a ser impulsada en el 2018. Y antes, ¿te acordás? Que uno no veía tantas personas con discapacidad. No se hablaba del tema. Después de la ley de inclusión, se empezaron a ver más personas con discapacidad. No sé, o si habré sido yo, que es como cuando uno está embarazada
y ve todas las... Claro.
Ves a todas las embarazadas. Pero además, empezaron a haber comerciales.
Sí.
Con personas con discapacidad, que tú los veías jugando tenis, empezaron los Juegos Paralímpicos. Entonces hoy hay más conciencia, hay más tema. Los colegios empezaron
La ley de inclusión también.
Los programas PIE de ayuda a los que tal vez no necesariamente tengan alguna discapacidad, sino que tienen alguna necesidad.
Requieren algo adicional para llegar al mismo resultado o transitar el camino.
Y algunos colegios empezaron a aceptar personas con discapacidad, que tal vez que es como tan natural que debiera ser. Yo siempre digo, ojalá que en todos los colegios, ojalá que en todos los cursos, hubiese alguien con discapacidad para que todos los compañeros se sensibilicen en apoyarlo, en saber que tenemos diferencias, y capaz que cuando ellos sean grandes van a ver como más natural,
claro,
y van a tener más apertura a tener a alguien en el equipo que tenga algún tipo de discapacidad.
Y además uno no sabe cuando puede a lo mejor venir una situación en la vida en que te cambia el escenario, como lo que tú nos has transmitido a partir del accidente del 2006. Estamos hablando con Carolina García Briguesio en este último capítulo de la temporada de Mujer 360 por Agricultura TV. Nos vamos a la última pausa para seguir conversando a la vuelta con Carolina.